La Periferia. El programa donde la realidad efectiva es políticamente incorrecta.
Y este último 12 de octubre, diputados aprobó la reforma de la ley de barrios populares, que implica una avanzada con respecto, o por lo menos para frenar de cierta manera los desalojos, ¿no? Pero también hay que ver qué genera esta aprobación de ley que tiene media sanción y que seguramente será
aprobada en el Senado. Acá fue por una amplia mayoría votada.
Bien, vamos a ahondar en la temática porque le damos la bienvenida a Federico Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos, hombre también que conoce el territorio y los barrios populares. Federico, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, Federico. Bueno, ¿qué representa esta media sanción en diputados en torno a la ley de barrios populares y qué expectativas se abren de cara al futuro cercano?
Mira, te voy a responder primero y principal como un vecino de un barrio popular. Sí. Para mí es una ley clave, fundamental, una ley que todo su proceso y la implementación a través de la Secretaría de Integración Socio-Urbana le cambió la vida a miles de familias, de vecinos y vecinas de los barrios populares. Una ley que no solo se ocupa de resolver el tema de frenar los desalojos mientras se lleva adelante el proceso de regularización dominial, sino que también es una ley que creó un fideicomiso para poder llevar adelante una inversión de presupuesto muy fuerte para lograr la integración suburbana de los barrios populares, para lograr distintas obras que son fundamentales para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas. Y hablándote como diputado, hablándote como parte de este gobierno, para nosotros fue una de las principales políticas que está llevando adelante este gobierno. Es una política que también se ocupó de pensar en las mujeres de esos barrios populares. Creó el MIFIESA, un programa que llegó a más de 170.000 mujeres de los distintos barrios populares para poder mejorar la condición de la vivienda en la que viven esa familia. Bueno, nada, una ley para nosotros clave, fundamental, que hay que seguir profundizando y que hay que seguir dotando de presupuesto para poder seguir llevando adelante distintas obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos de los barrios populares.
¿Son optimistas con respecto a la ley de presupuesto que pueda salir de diputados?
Perdón, repetime.
Si son optimistas con respecto a la ley de presupuesto y que pueda salir de diputados, teniendo en cuenta cómo opera permanentemente la oposición, ¿no?
Bueno, yo creo que va a salir, que nosotros estamos planteando la necesidad de una inversión muy fuerte que nos permita poder llevar adelante la planificación que viene haciendo la Secretaría de Integración Socio-Urbana respecto a la integración de los barrios populares. Nosotros vamos a dar ese debate para lograr que el presupuesto que se vote tenga incluido una inversión que nos permita seguir avanzando. Y sí, creemos que se va a poder avanzar en este presupuesto.
Con respecto a la ley de barrios populares, ¿cómo está la situación hoy de hábitat en los barrios de estas características, teniendo en cuenta lo que venía señalando, ¿no? Pero también teniendo en cuenta cómo pega, por ejemplo, la inflación, que hace que muchos sectores populares dediquen parte de sus ahorros o de la plata que puedan contar para comer y no para ponerlo en las mejoras de la vivienda, por ejemplo.
Mira, la verdad que la situación social en los barrios populares es realmente compleja. Nosotros, por otro lado, venimos planteando la necesidad de un refuerzo de ingresos para acompañar a aquellas familias que están por debajo de la línea de la indigencia, que en general coincide los barrios populares con las familias que están por debajo de la indigencia. Uno se cruza los mapas de barrios populares con el mapa de indigencia, coincide más o menos. Y para nosotros es muy importante un refuerzo de ingreso, un Estado entendiendo la situación inflacionaria que hay en el país, la dificultad de acceder a los alimentos básicos, los distintos hechos que han sucedido de niños y niñas muriéndose por desnutrición. Entonces, la necesidad de una política para acompañar en el corto plazo, para en el hoy ahora, garantiza que ningún niño, ninguna chica, ningún niño se nos muera por no tener para comer. Por otro lado, hablando y mezclando esta discusión con la ley de barrios populares, una cosa es un barrio donde no tuvo intervención de la Secretaría de Integración Sociurbana y otra cosa es donde hubo integración sociurbana. ¿Por qué lo digo? Porque la ley de barrios populares no solo es una ley que se ocupa de urbanizar los barrios populares, sino que uno de los puntos principales de la ley es que por lo menos el 30% de las obras que se llevan adelante en los barrios populares las hagan las cooperativas de trabajo de los mismos barrios. Entonces eso generó más de 150.000 puestos de trabajo, generó que la inversión que el Estado hace en urbanizar ese barrio quede en el bolsillo de la familia de ese barrio, se mueva la economía del barrio, crezcan las casas, porque los compañeros, y esto te digo por experiencia, porque tengo muchos compañeros que han laburado en esas cooperativas, vos ves cómo de a poquito van comprándose los materiales para mejorar su vivienda, el almacén del barrio crece. Entonces, eso también es muy importante para tener en cuenta porque es una política de Estado 100% completa.
Federico, ¿cuál es la hoja de ruta de la agenda social inmediata en la Cámara de Diputados? Te marco dos que me interesaría saber en qué situación está. Uno, el refuerzo contra la indigencia, o refuerzo universal, refuerzo de ingresos, o como se llame, que viene con sanción del Senado, ¿verdad? Y la otra, la moratoria previsional, que también lo tiene que sancionar la Cámara de Diputados para hacer la ley. Estos dos temas, ¿están en la agenda próxima de la Cámara antes del Mundial o antes de fin de año?
Mira, la verdad no lo sé. Si hay algo que nosotros venimos pidiendo es, por un lado, que se cumpla con el compromiso que se asumió cuando salió el dólar soja de que salga el refuerzo de ingreso, que hasta hoy no salió, y el compromiso era que simplemente que se lleve adelante en octubre, noviembre y diciembre para acompañar en este fin de año a las familias argentinas que están por debajo de la indigencia. Y mientras se lleva adelante ese proceso, el compromiso también es avanzar con el proyecto de ley de refuerzo de ingresos, que también les cuento, nosotros originalmente veníamos planteando el proyecto de salario básico
universal.
Sí. Pero construimos un acuerdo para por lo menos poder avanzar en el proyecto de Tulio que presentó en el Senado, sí, en el cual tuvimos la posibilidad de hacer algunos aportes para poder avanzar al menos con ese proyecto de refuerzo de ingresos, y también creemos que es urgente empezar a avanzar con eso. La verdad que no tenemos certezas hasta el día de hoy de si se va a avanzar o no, lo mismo con lo de la reforma previsional, pero sí son temas que me parece que ameritan, sobre todo porque me parece que en el contexto en el que estamos, en la situación social y económica en la que nos encontramos en nuestro país, necesitamos empezar a resolver las demandas urgentes de nuestro pueblo.
Claro. En el sentido, Federico, que hablabas recién sobre lo que puede implicar esta ley, que es algo más que la ley en sí mismo, digo, se establece un vínculo directo también con lo que es la economía popular, ¿no? Porque reactiva todo este sistema económico que también está en los barrios y que muchas veces cuesta comprender, ¿no? Que la sociedad comprenda que esa economía es trascendente también para los barrios y para el territorio.
Sí, claro, es fundamental, es una de las cosas que nosotros venimos planteando. La economía popular ha crecido muchísimo, la economía informal. Nosotros creemos que hay que potenciarla, que hay que financiarla, que hay que desarrollarla, que el Estado tiene que fomentar y generar inversiones concretas para mejorar las condiciones de vida. O sea, nosotros es una discusión que venimos dando. En la Argentina no falta trabajo, porque nos hemos inventado el trabajo, claro. Nos faltan esos derechos y necesitamos un Estado que acompañe, así como se acompañan con inversiones concretas, empresas pymes o empresas privadas o empresas multinacionales, necesitamos que se acompañen con inversiones concretas en el desarrollo de cooperativas de trabajo, que tenés de todo tipo, desde cooperativas de recicladores que se ocupan de reciclar, que acompañan el proceso del medio ambiente, pero también generan de cuidado del ambiente, pero también generan trabajo, hasta cooperativas textiles, pasando por cooperativas de construcción, hasta, no sé, por ejemplo, en mi barrio hay una cooperativa que produce ventanas de aluminio. Entonces, y que si tuviera el acompañamiento del Estado necesario, podría estar vendiendo ventanas de aluminio a toda la sociedad. Pero bueno, me parece que nosotros creemos fuertemente en, por un lado, para salir de lo urgente y acompañar en este momento los que la están pasando, que están por debajo de indigencia, el refuerzo de ingreso o el salario básico universal, y como política el potenciar, el financiar y el acompañar el desarrollo de la economía popular para garantizar los derechos que le prestan los trabajadores de la economía popular.
Esta discusión se da también hacia adentro del Frente de Todos. Pregunto esto porque muchas veces nosotros hablamos con distintos dirigentes, muchos obviamente del campo popular, de los movimientos populares, pero cuando hablamos con los dirigentes, digamos, de la política tradicional, para darles una forma y que entiendas, nos dicen que hay que incorporar la economía popular a la economía formal. En términos personales, creo que la economía popular está ya incorporada en el sistema. Ahora, ¿por qué permanentemente se pretende hacer esta distinción cuando, como venimos hablando, la economía popular no es un emergente, sino que es una realidad de los barrios, que además ha demostrado con organización, con resistencia, con lucha, pero con programa, que puede funcionar perfectamente bien, inclusive mejorando la calidad de los productos que se elaboran, pero al mismo tiempo mejorando también los precios?
Sí, sí, claramente. O sea, para mí es una discusión anacrónica. Uh-huh. Y algunos se quedaron en el tiempo. O sea, ¿cuántas familias, cuántas personas se inscribieron en el IFE?
Uh-huh. Claro. Es 9 millones al principio, ¿no?
Bueno, ¿y quién cree que la economía formal tiene la capacidad de absorber 9 millones de trabajadores y trabajadoras?
Claro. En este contexto, no,
o sea, pero se puede formalizar la economía informal.
Pero claro, hay que asumir.
Hay que transformar economía, el trabajo en empleo, ¿no?
Economía, hay que asumir, claro, hay que dotar de derechos a los trabajadores de la economía popular. Uh-huh. O sea, hay que asumir que en nuestro país hay una economía paralela, que es la economía informal, que es la economía que se han autogenerado los trabajadores de la economía popular y que hoy han demostrado que tienen la misma capacidad que una empresa, porque ahí nosotros tenemos cooperativas de trabajo que conocemos, de movimientos sociales con las personas articulamos, que están haciendo obra pública de infraestructura, cloaca, asfalto, vereda, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, hay que entender eso y hay que entender que el Estado tiene que tener un rol activo y presente acompañando ese desarrollo y mejorando las condiciones de trabajo de los trabajadores de la economía popular para poder construir la economía popular, que es una economía que se inventaron los trabajadores ante una situación de despojo, de abandono y de exclusión, poder generar las condiciones de un trabajo digno, con un salario digno, con todos los derechos garantizados, que es por lo que nosotros venimos peleando hace tanto tiempo.
Federico, estamos hablando con Federico Fagioli, diputado nacional del Frente de Todos. Uno observa, bueno, todos observamos, vos también lo planteaste, de hecho, en el Frente de Todos hay un debate político intenso, interno e intenso, debate, discusión política, etcétera. No hace falta ser muy muy agudo en la observación para observar esto. La CGT, por ejemplo, hace dos actos el lunes, uno en Obras, otro en la plaza. En el bloque, ¿cómo está el debate interno en el bloque del Frente de Todos? Por ejemplo, te deslizo un tema que además me gustaría saber si tenés ya posición tomada sobre paso sí o paso no el año que viene. Es un debate dentro del bloque que supongo que está picante, pero ¿cómo está la cuestión de debate interno allí? Si podés contarnos algo.
No, a ver, mirá, yo creo que el bloque del Frente de Todos está en algunos temas muy complejos, como fue el Fondo Monetario Internacional, ha mantenido una unidad fuerte, sólida,
sí,
con debates internos, por supuesto, porque somos una coalición y tenemos diferencias de concepción en muchos casos y acción también concreta. Pero ha tenido la madurez para, en la mayoría de los temas, uh-huh, trabajar todos juntos. Por supuesto, no sin discusión, que eso es claro y es necesario incluso el debate. Respecto a lo de las PASO, yo la verdad, nosotros no hemos tomado una posición al respecto aún, como espacio político. Aún no es una discusión que se ha empezado a dar dentro del Congreso ni del bloque. Me parece que hoy la cabeza está puesta en el presupuesto y en garantizar poder construir el mejor presupuesto para el 2023.
Correcto.
Es una discusión que aún no se ha abierto. Por tanto, preferiría todavía no dar una opinión personal porque, bueno, uno se debe también a su espacio colectivo y no hemos tenido aún la instancia de tomar una decisión al respecto.
Bien.
Por último, Federico, ¿crees que, supongo que sí, ¿no? Porque en realidad iba plantear algo que me vas a contestar que sí, pero digo, ¿hace falta que más representantes de los movimientos populares, más representantes de los sectores más humildes puedan también tener mayor participación dentro de las estructuras de gobierno, es decir, del Congreso, pero también del Ejecutivo? Digo, porque eso también empieza a discutirse de cara al 2023 respecto a lo que hace falta para poder traccionar de abajo hacia arriba políticas que devuelvan el sentido de la justicia social, ¿no?
Yo creo que es fundamental y que es un poco uno de los objetivos que tiene nuestro espacio político, empezar a generar que los sectores populares, los que han sufrido en carne propia el abandono, la falta de políticas, la exclusión, empiecen a tomar lugares de representatividad en los distintos poderes. Para nosotros es fundamental y eso da garantía de un trabajo con mucha conciencia y con muchas ganas de resolver los problemas. Tiene un ejemplo concreto, lo pongo, que estamos discutiendo los barrios populares, que ayer pudimos aprobar la ley. Una de las mejores políticas que estamos teniendo hoy en la Argentina, sin dudas, vamos camino, y se lo decía el diputado Arroyo, a la segunda mejor política de la Argentina después de la AUH, es la política llevada adelante en los barrios populares, la integración suburbana de los barrios populares. Y no es casualidad que esa política esté siendo un éxito y esté siendo dirigida por una vecina de un barrio popular e integrada por todo un equipo construido de militantes y vecinos y vecinas de barrios populares. Uh-huh. Porque hay una vocación y un compromiso que estás abocado simplemente a ejecutar esa política que no está atravesada por las mezquindades de la política de las cuales estamos acostumbrados, y que hay una vocación de resolver el problema de los vecinos de barrios populares,
sea que hay,
sea donde sea.
Hay un avance en todo el país, en los barrios populares, acerca de la urbanización y la integración de los barrios. ¿Esto es así, entonces?
Sí, claro, hay una política de inversión de muchos miles de millones de pesos, que gracias al aporte extraordinario de grandes fortunas, pudimos invertir en muchísimos barrios populares. No tengo los números en la cabeza frescos.
Quizás lo dijiste,
les mando el diagnóstico de inversión que llevó adelante la Secretaría de Integración Sociurbana y la cantidad de obras magníficas que están llevando adelante.
Quizás dijiste algo
falta mucha comunicación
porque sobre estas cosas, claro,
para visibilizarlo, digo, son importantes.
Quizás lo dijiste y se nos pasó un poco, por lo menos a mí, por ejemplo, en el barrio concreto tuyo o los barrios que conoces, que son muchos en todo el país. ¿Qué tipo de obras, por ejemplo, de qué estamos hablando? ¿Agua, luz, todo, asfalto, todo, escuela?
La integración suburbana es multidimensional, o sea, estamos hablando de obras de agua, de luz, de cloacas, estamos hablando de obras de pavimentación, estamos hablando de obras de recreación, es decir, armar polos productivos, estamos hablando de obras de cicatrización de basurales a cielo abierto, estamos hablando obras, por ejemplo, en mi barrio inauguramos hace 2 meses, por ejemplo, un jardín.
¿Se puede saber qué barrio es? No lo recuerdo, por eso.
El barrio Pueblo Unido de Glewa, Almirante Brown. Uh-huh. Okay. Se acaba de inaugurar un jardín de infantes. ¿Entiendes? Distintas obras que hacen a la integración sociurbana de los barrios.
Claro, y que impactan en las familias de una manera fuerte, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Federico, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te mandamos un abrazo grande y vamos a seguir en contacto porque, obviamente, lo que pasa en el territorio es parte de nuestra agenda. Así que abrazo grande y gracias.
No, gracias a usted. Saludo grande.
Abrazo. Así pasó por nuestro programa el diputado nacional por el Frente de Todos, Federico Fagioli. Cool.